microscopio.
Giuseppe Lippi nació en Padua, Italia, el 4 de octubre de 1967. Se graduó en medicina en 1992 y se especializó en bioquímica clínica y medicina de laboratorio en 1996. Es profesor de bioquímica clínica y biología molecular en la Universidad de Verona, Italia, y director de química clínica y hematología en el Hospital Universitario de Verona. Desde 2017, es secretario de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Es representante nacional de la Sociedad Italiana de Bioquímica y Medicina de Laboratorio y miembro del grupo de trabajo de la EFLM sobre variabilidad preanalítica.
Profesor Giuseppe Lippi, bienvenido al microscopio.
Te saludo a ti y a la audiencia de Infobioquímica. Es un placer y un privilegio para mí formar parte de esta entrevista. Espero que sea una buena intervención y una gran ayuda para los profesionales de laboratorio.
Muchas gracias. En esta entrevista vamos a hablar sobre el valor irreemplazable del diagnóstico de laboratorio. Cuatro pruebas que revolucionaron la práctica médica. La primera pregunta es, ¿qué sugiere una elevación dinámica de troponina cardíaca cuando la presentación clínica indicaría isquemia de miocardio en ausencia de cualquier otro hallazgo objetivo, por ejemplo, un electrocardiograma normal?
Regarding your question about cardiac troponin, we shall first actually define what is meant for dynamic elevation of.
Bien, con respecto a tu pregunta sobre la troponina cardíaca, tendríamos que definir primero qué es la elevación dinámica de troponina cardíaca. A la definición de infarto de miocardio, debemos interpretarla como un aumento o disminución repentino de los valores de la troponina cardíaca según las mediciones normales. Esta definición admite dos escenarios posibles. El primero es definir precisamente cuál es el encuadre de tiempo entre la primera y la segunda medición. Este ha sido un tema de mucho debate. Las guías anteriores, basadas en inmunoensayos de troponina cardíaca menos sensible, sugerían 0, 3 y 6 horas. Los estudios recientes sobre práctica clínica en inmunoensayos altamente sensibles permitieron desarrollar protocolos sobre las tomas de muestra entre 0, 2 y 4 horas, o incluso en 0 y solo una hora después. Mi perspectiva personal es que el segundo protocolo no ha sido validado extensamente hasta ahora para que lo usemos en la práctica clínica. Por tanto, en este momento es más seguro usar el protocolo de intervalo de 0, 2 y 4 horas. El segundo tema para el cambio razonable del protocolo de valores de troponina puede sugerir infarto de miocardio en comparación con la información obtenida anteriormente. Más específicamente, el valor absoluto es 3 y 5 nanogramos por litro de troponina cardíaca, ya que el valor de troponina cardíaca más indicativo es bajo, como 50 y 100 nanogramos por mililitro. Un cambio del 20% es más indicativo cuando el valor de troponina cardíaca es por encima de ese valor.
¿Cuál fue el mayor cambio en la Asociación Americana de Diabetes cuando publicaron una actualización en las recomendaciones de hemoglobina A1C?
El criterio original de medición de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, para el diagnóstico de diabetes, se basó en la medición de glucosa en sangre en ayunas o luego de una prueba oral de tolerancia de glucosa, abreviado en TTG. Al comienzo de esta década se publicó evidencia científica en la Asociación Americana de Diabetes que reconoció que la medición de hemoglobina A1C es efectiva para el monitoreo de diabetes porque provee información valiosa para el diagnóstico. Por ejemplo, la medición de hemoglobina A1C no solo es efectiva para el monitoreo de diabetes, sino que además brinda información útil para el diagnóstico, que incluso a veces es más útil que medir glucosa en plasma en ayunas, que esencialmente incluye la relativa inestabilidad de concentración de glucosa en muestras de sangre sin centrifugar, la alta variación intraindividual de glucosa en sangre, como también variaciones biológicas como estrés agudo, medicación e interferencia analítica. En conclusión, la evidencia actual sugiere que la medición de hemoglobina A1C puede ayudar a reducir la subestimación de la diabetes real en todo el mundo, permitiendo el reconocimiento mucho más eficiente.
¿Por qué dice que la medición de hemoglobina A1C permitirá obtener información clínica dual?
Decimos que la hemoglobina A1C permitirá obtener información clínica dual, ya que al mismo tiempo la medición permite diagnosticar diabetes según otros criterios de la Asociación Americana de Diabetes, ya que si la hemoglobina A1C es mayor a 48 milimoles por molécula, podemos decir que está incluida en el criterio de selección. En contexto, la medición de hemoglobina A1C provee la información clínica relacionada con el monitoreo de glucosa en sangre a largo y mediano plazo. Los valores altos de estos parámetros indican control total de diabetes en 2 o 3 meses.
¿Por qué la cantidad de estudios y metaanálisis que han analizado el rendimiento de diagnóstico de procalcitonina para diagnóstico y sepsis han aumentado exponencialmente en la última década?
This is indeed the logical consequence of the growing number of evidence that has been published in emphasizing the role of procalcitonin for diagnosis and monitoring sepsis.
Bueno, es la consecuencia lógica del aumento en la cantidad de publicaciones sobre procalcitonina para el diagnóstico y monitoreo de sepsis. La primera evidencia es para el uso de procalcitonina para diagnosticar sepsis por bacterias. Se han publicado más de 2.000 artículos. La procalcitonina tiene un 90% de eficacia para diagnosticar sepsis para terapias de antibióticos.
¿Cuáles serían las ventajas para la administración de antibióticos según las guías de procalcitonina?
La evidencia de las guías es útil para acortar la duración de las terapias con antibióticos y esto permite mejorar outcomes clínicos y reducir la resistencia a antibióticos, que sabemos es un desafío emergente, enfatizado incluso por la Organización Mundial de la Salud. En general, la duración de antibióticos se reduce a 1 o 2 días en un protocolo basado en procalcitonina y ha permitido reducir el costo hospitalario para gestionar la sepsis en pacientes entre, yo diría, un 20 y un 30%.
¿Por qué se ha incluido la medición de BNP o NT pro BNP entre las pruebas de diagnósticos esenciales para la insuficiencia cardíaca, ya sea solos o en combinación con electrocardiografía en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en 2016?
Bueno, las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico y seguimiento de insuficiencia cardíaca aguda indican las mediciones de BNP o NT pro BNP en pruebas de medición inicial, especialmente en entornos de casos no agudos donde no se dispone de ecocardiografía. Los valores elevados de cualquiera de estos dos biomarcadores indican que se debe iniciar una investigación médica para diagnóstico. Los pacientes con valores menores del punto de corte de BNP o NT pro BNP no necesitan una evaluación de ecocardiografía, ya que las muestras no indican insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la información más importante que podemos tener de los pépticos natriuréticos es el valor predictivo, bajo, alto o nulo, con sensibilidad de 0,95, 0,99 y 0,94, 0,98 de valor predictivo negativo respectivamente. El rango de referencia en casos no agudos es 35 picogramos por mililitro para BNP y 125 5 picogramos por mililitro para NT-proBNP. Estos valores aumentan en contextos agudos hasta 100 picogramos por mililitro para VNP y hasta 300 picogramos por mililitro para NT-proBNP o 8-4.
¿Cuál es el beneficio de un cuidado orientado BNP?
A systematic review and meta-analysis addressing the question as to whether patients with heart failure would benefit.
Y un análisis sistematizado nos brinda el siguiente interrogante. ¿Un paciente con insuficiencia cardíaca se beneficiará de un cuidado orientado con BNP por sobre un cuidado estándar? Según ha sido publicado recientemente en revistas científicas sobre cuidados sistemáticos, una terapia guiada de BNP baja el riesgo de admisión hospitalaria para casos de insuficiencia cardíaca en aproximadamente un 19%. También reduce los riesgos de mortalidad. Recientemente se ha publicado un artículo científico en la Asociación Americana de Medicina. Esta prueba de control mostró la hospitalización en casos de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. La mortalidad cardíaca era muy similar, casi idéntica, diría yo, en las dos cohortes de pacientes, siendo el 12% en el grupo de BNP y siendo el 13% en el grupo de cuidado usual. Como conclusión, en este punto del estudio, hay evidencia para el beneficio real de una terapia BNP.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesor Giuseppe Lippi. Fue un placer tener esta nota en el microscopio.
El placer fue mío.